La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papá!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 29 de enero del año 2019. Un abrazo a todos quienes nos escuchan a esta hora a través de Femenina y Fiesta, que pronto estarán cumpliendo años. Así es que desde ya un saludo a toda la familia de Grupo Radio Estéreo y por supuesto el agradecimiento a los que a esta hora quieren informarse y entretenerse con nuestra tertulia deportiva. Daniel Herrera, Eugenio Calderón, un servidor, Cristian Villalta, en esta emisión con el apoyo en la producción de Hugo Agogó y del señor Samuel Martel. Mucho para conversar, creo que tendremos un programa entretenido. ¿Qué tal, Daniel Herrera? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí admirando la camisola de nuestro compañero Eugenio Calderón. No sé si es de Australia, de Brasil, etcétera, pero le sienta bien el verde, la verde amarela.
Grande, Daniel, usted siempre, buen gusto.
Sí, parece ahí saludando, saludando ahí la radio, ¿no? Escucha siempre aquí, de toque, esperando la Copa El Salvador, que hoy arranca.
Eso. Tenemos muchas noticias de la Copa El Salvador. Sí, muchas esto noticias. Esto va a estar buenísimo. Yo sé que es tu torneo preferido, además, Eugenio, así es que te vas
saludame primero mucho. Y después ya bueno, me puedes decir lo que
quieras. Bueno, querrás. Redoble de tambores, vamos a saludar al señor Eugenio Alberto Calderón Paredes.
¿Qué tal? Un buen mediodía para todos, buen martes y vámonos con la información deportiva. Esto es el Wiri Wiri al aire.
Bueno, híjole, bueno, comencemos con la Copa, es que está esto sí, está divertidísimo. Actividad, ¿no? Hay dos cosas, dos noticias relacionadas con la Copa. La primera es que un partido de los que se iba a disputar, ¿cuándo? ¿Mañana?
¿Del Águila?
¿Sí?
Ah, sí, mañana.
El del Águila era mañana, Águila va contra.
No, el del Águila era hoy.
Bueno, hoy, perdón.
Contra Liberal, con precios de $2 general,
pero
3 de la
tarde. Como Águila tiene partido de liga mañana, el partido ha sido suspendido, ajá, será reprogramado. Creo que hay una razón de peso para no jugarlo, ¿no? Y el otro tema, el otro tema, vas a disculpar que me sonría, pero es que no puede ser, hombre. Y el otro tema es muy interesante, y aquí las opiniones de mis colegas serán bienvenidas. Mari Plata presentó un alegato porque sostiene que el Municipal Limeño alineó indebidamente al jugador Kevin Alexander Oviedo en el partido que disputaron en el marco de este evento, de la Copa El Salvador. Sostiene que el jugador había militado en el torneo Apertura en Club Deportivo Águila y que ahora lo hace con Municipal Limeño. Y resulta que, según el artículo 7 de la base de competencia de la Copa El Salvador, si un jugador es inscrito en un equipo en el torneo Apertura y después cambia de equipo en el Clausura, este jugador no puede participar en el torneo de Copa. De modo que Limeño ha sido castigado por esa alineación indebida y Mari Plata pues pasa a la etapa siguiente. Ahora, yo creo que es objeto de una discusión muy interesante, muy entretenida, esto de que un jugador no pueda, por haber cambiado de equipo de la Apertura al Clausura, seguir disputando el torneo de Copa. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Digo, esto ya está resuelto, pues vea, que no vamos a discutir de si Limeño puede o no puede seguir en el torneo. Pero yo quiero que discutamos un poco el espíritu de ese artículo de la base de competencia del torneo de Copa.
Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que el torneo de la Copa El Salvador sigue siendo un torneo necesario, pero que como no es la misma institución la que organiza los torneos, sigue siendo un estorbo al mismo tiempo, porque si bien es cierto, tiene ahora un reglamento que está tratando de cumplir, el que incluya dos torneos en una misma temporada hace que este tipo de situaciones se den y que presumiblemente se repitan, por más que los castiguen. ¿Por qué? Porque del apertura al clausura siempre hay una infinidad de movimientos en todos los equipos de las tres categorías y me parece también un tanto injusto en ese sentido porque al final, de hecho, para eso se refuerzan los equipos, que es para tratar de competir en los torneos que se avecinan. Me imagino yo que lo que han tratado es, lo veníamos discutiendo en el camino, copiar modelos de fuera, que es cuando...
Por ejemplo, la Champions
League. Champions League, exacto.
Que no puedes alinear en febrero a un jugador que estaba en otro equipo en diciembre.
Sí, pero dura la temporada. Uh-huh. O sea, al final hay una temporada que inicia en julio y que termina en junio. Entonces, es un año de competencia. Pero acá, la competencia es una en la apertura, otra en el clausura, y hay un torneo de copa administrado por otra entidad y con otro reglamento. Entonces,
no es compatible.
Exacto, no es compatible.
Aparentemente con la lógica del fútbol en El Salvador y el torneo de primera división, del torneo liguero. Eugenio, ¿qué opinas de esto? De que un jugador se cambió de equipo de la apertura al clausura, por ejemplo, dame un ejemplo, Dani.
¿De qué, perdón?
De algún jugador. Uh-huh. Por ejemplo, Ricardinho. Uh-huh. Ricardinho no podría estar jugando ahorita la Copa El Salvador, ya que se movió del Santa Tecla al Metapán de la apertura a clausura.
La mayoría de torneos en el mundo, hablo del mundo moderno, me parece lo más justo, porque tú no puedes participar en algo con dos instituciones. Y desde el momento que ya te pusiste una camisa en ese torneo, no sienta bien a nadie, ni al mismo fútbol y al fair play, que lo hagas con otra entidad. Así de claro. No le busquemos más.
Ok, muy bien. ¿Tú estás de acuerdo?
Entonces, lo otro, lo preocupante y lo que sigue siendo nuestro fútbol. En el fútbol moderno, repito, y perdonen, uno no encuentra esta semana otro país en el que jueguen en un día torneo de copa, torneo de liga y que su selección absoluta esté trabajando. Eso no ocurre. Solo en El Salvador. Hoy no nos quejemos, hombre. Si ya sabíamos. Desde hace cuánto venimos diciéndoles lo que menos vamos a poder hacer y lo que menos deberían de hacer las fuerzas vivas del fútbol salvadoreño hoy es quejarse. Por eso sigue nuestro fútbol, ¿cómo está?
Aquí muchos de los problemas que hemos comentado en este programa relativos a la Copa El Salvador, por ejemplo, también algunos relacionados con liga y selección, se resolverían con un calendario bien trabajado. Una buena sesión de trabajo de la gente del fútbol con las instituciones que lo administran.
Pero
un buen calendario y que uh-huh. se comprometan. Va, esto es de hierro y no lo vamos a tocar, a menos que de verdad tengamos una catástrofe natural, en cuyo caso también dejaríamos abiertos estos espacios para reprogramar los partidos que se hayan suspendido.
Por eso, pero fíjate que yo entiendo el punto de Eugenio y estoy totalmente de acuerdo con él, que si participó con un equipo, no puede participar con otro en una misma temporada. Pero aquí hay un desorden, y esto abona más al desorden, para mí, es una medida que abona al desorden, porque al final la primera división administra la Copa El Salvador, la federación avala las tres competencias de la Liga Mayor y de las ligas profesionales, uh-huh. y luego venís y te enterás también que anoche la FEDESFUT manda una moción a la primera división para que pueda ceder los jugadores para el compromiso que la selección va a tener contra Guatemala el 3 de marzo. Viene la primera división también y avala ese préstamo de jugadores y la fecha 10, la jornada 10 que estaba programada para ese fin de semana la retrasa para el 6 de marzo, para que ese fin de semana los jugadores puedan estar con la selección nacional. Ese 6 de marzo había fecha Copa El Salvador, entonces ya se vio afectada. Entonces vos decís, para que se cumpla lo que dice Cristian, que haya un orden. El desorden nace desde la misma federación. Al incluir un partido amistoso que no estaba contemplado y trastocar la programación de la primera división. ¿Por qué la va a trastocar? Porque al final la primera edición dice, no, me va a quitar a los mejores, entonces la gente no va a llegar y mejor muevo la fecha. Y así empieza otra vez el ciclo repetitivo de no solo de esta federación, sino a lo largo de 20, 30 años del fútbol salvadoreño. Y por eso es que Eugenio Calderón dice, ¿cómo es posible que haya fecha de Copa, fecha de Liga y todavía la selección mayor entrenando un microciclo? O sea, solo aquí.
Solo aquí. Solo en El Salvador.
¿En serio?
Ese es el lo más contundente de que entendamos. Solo en El Salvador. No hay manera. No habrá manera. El fútbol salvadoreño va camino, si no a desaparecer, a no existir. Y ya estamos muy cerca de eso.
Híjole, man. Bueno, pues nada, como yo les dije, nos íbamos a entretener con estas noticias porque es realmente un relajo. Un relajo, y no estamos hablando de cambios estructurales. No, aquí es un nivel de plática mucho más superficial. Estamos hablando simple y sencillamente de que no ha sido posible para las instituciones de nuestro fútbol homologar un calendario de competencia. Eso es lo increíble. ¿Cuándo podrían hacerlo? Hoy podrían reunirse y empezar a trabajar el calendario de la temporada 2019-2020. Hoy podrían empezar.
Las señales
cualquier día es bueno para empezar.
Las señales son claras. Hay un 50 o 55% de la gente de la liga que no le interesa la selección ni que la federación tenga algún tipo de resultados. Eso lo debemos de decir de manera clara y contundente. Entonces juegan. Y le dicen al señor de los cobros, no, miren, a mí me vale un pepino, usted haga sus microciclitos y nosotros vamos a jugar el miércoles. Y Águila, que tiene programado jugar Copa, le dice, no, señores, aquí me interesa más el partido del miércoles con Alianza que jugar la Copa. Entonces, meten en unos líos.
Sí. Pero ya lo que voy es, ojo, que es la misma liga la que autorizó la programación del partido a mitad de semana, cuando la liga también debe haber dicho, mira, tengo un torneo de Copa que yo lo estoy organizando, por favor, juega el fin de semana al igual que el resto de equipos.
Ahora, hay otra...
O sea, había otra atenuante para que la liga sugiriese al menos a su afiliado Alianza no jugar a mitad de semana. Pero, pues sí, al final... Como que la misma liga entiende que su torneo copero pues, no tiene peso. Ahora,
yo no
sé cuál
es la ganancia.
También recordemos que estos partidos, para seguir en esta crónica del desorden, ¿verdad? Estos partidos no debían haberse jugado esta semana, estos partidos de Copa.
No,
pero se juegan porque la segunda división,
claro, les avalaron,
como no le permitieron a cuatro de sus equipos inscribirse extemporáneamente, decidieron no jugar la Copa El Salvador y luego se han... relajo
pero
total.
Si realmente vos venís y haces valer tus bases de competencia como Copa El Salvador y
debiste haber dejado fuera.
Exacto, fuera desde el mismo instante en que no pudieron inscribirse y ya no estar esperando a ver si la federación les hacía el favor a los equipos de segunda. No, hey, bueno, lo siento, ¿verdad? Ustedes no van a participar porque estaba programado para esta y esta fecha. Punto.
Hay, disculpen la ignorancia, pero si hay, según las encuestas y con la gente que uno conversa, yo no entiendo nada de política, pero nada. Lo que quiero es que me saquen de la duda. ¿No sería 3 de marzo una segunda vuelta si se concreta ese fin de semana?
Claro. Sí.
Es que
el partido se juega en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Ustedes tienen una idea de la cantidad de compatriotas que han avalado aquí, hasta presidentes de este país bendito nuestro les han puesto un calificativo y están allá 3 millones de compatriotas. ¿Tú sabes cuánto han votado esa gente por el futuro de este país o el presente?
Muy poquitos.
Pocos.
Son poquitos. Poquitos. Entonces, ellos no pasan tan atentos a este tema. Mira,
entonces,
pero es que solo para responderle...
No le interesa
para
a nadie.
Para terminar de poner en contexto ese asunto...
Daniel,
de Chile. Oíme,
y
oíme.
Este fútbol... Cada día le interesa a menos gente.
Bueno, es que teóricamente en el calendario del campeonato clausura no debieron, entiendo yo, haber programado ni siquiera fecha para ese fin de semana, precisamente por la posibilidad de una segunda vuelta. Pero la liga la programó, la ocupó, bloqueó ese fin de semana. Por eso es que ahora no le cuesta tanto dar la vuelta, exacto, y decir, bueno, te voy a dar la fecha para que la federación organice.
Porque habían dejado su partido, ese miércoles específicamente por la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones. Entonces, tenían la capacidad de moverlo.
¿Y quién es el, hablando de, seguimos hablando de política, ¿quién es el patrocinador más importante de la Copa El Salvador? ¿Por qué se ríe, señor Villalta?
No, es que estoy contento. Me gustan los martes.
¿Quién es el patrocinador número uno de la Copa El Salvador?
El Indes.
El gobierno. ¿Ah? Por eso existe esta copita que ya debería haber desaparecido porque no tienen idea de lo que están haciendo.
No, hombre, el torneo no tiene
que
la culpa.
Que le pongan otra cosa.
No es una mala idea. Que le pongan otro nombre.
Ya dejemos de estar haciendo, queriendo protagonismo.
¿Y qué cambio tiene? ¿Qué va a cambiar el
diciéndole
nombre
a la
del
gente
torneo,
que apoyan al fútbol o que apoyan al deporte? Pamplina, Cristian, bueno, por
¿qué,
Dios.
¿Qué nombre quiere que le pongan? Pues si el nombre no va a cambiar nada.
Espérate.
Ese tema tiene otro. Pero tema para otro.
No, dale, 10 segundos, te doy 10 segundos.
No, yo solo quiero ahondar que también 7 de los 12 equipos aprobaron la que van a aceptar la ayuda gubernamental. Y yo digo, y este gobierno ya va de salida y no le dejan ese. ¿Por cómo? La palabra, que para no decir la mala palabra, uno, ese problema. Parece, le dejan ese problema al gobierno entrante. Entonces yo digo, ¿qué onda es aquí? ¿Quién gana? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el método? ¿La ganas de
joder? Decir las cosas como son.
Quieren ayudar al deporte, Daniel. Ya lo
vemos
con más.
Quieren ayudar al
en
deporte.
El Wiriwira.
Y alta, qué sarcástico ha venido este martes.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Vamos a conversar con el señor Álvaro Misael Alfaro, entrenador de Chalatenango. Lo tenemos en línea para hablar de todo un poco. Chalate ha dado noticias muy interesantes, sobre todo este fin de semana, ganándole 1-0, metiéndose en los primeros lugares, ¿no? Creo que está quinto lugar debe estar Chalatenango ahorita. Y pues, vamos a saludar al profesor Álvaro Misael Alfaro. Hola, Misael, ¿cómo estás?
Saludos, Cristian. Saludos a toda la gente del Wiri Wiri ahí, gente de calidad, gente de fútbol. Acá, pues, ya camino a Chalatenango a trabajar esta tarde, a las 3 de la tarde en el estadio Sombrero, y esperando, pues, Dios, podamos tener un careo, pues, con la gente del arbitraje, ya que acá en nuestro medio los árbitros manejan las reglas como ellos quieren. Ellos ponen las multas, ellos ponen los castigos, pero ¿y a ellos quién los va a castigar cuando lo hacen mal?
Bueno, para poner un poco en contexto, porque debe estar nuestro público diciendo, ¿pero qué le pasa al profe Misael si ganó el fin de semana? Hay que decir que en el partido contra Águila, el profesor Misael Alfaro y también el jugador Peter Domínguez fueron expulsados, entiendo, Misa. A Domínguez le cayeron 6 juegos y una multa de $500 y a ti te suspendieron por 4 juegos y una multa de 250. ¿Qué fue lo que pasó? Porque me imagino que te está refiriendo a eso y al señor Héctor Giovanni Salazar, que fue el silbante de ese partido.
Sí, directamente a él y al cuarto, Jaime El Carpio, que no sé qué tiene contra nosotros, al menos contra mi persona, porque verdaderamente en fotos del gráfico, fotos de que tenemos a la mano, pues sale él expulsando, el central expulsando a Mercado de Águila, echa a Peter y bueno, ahí está, ahí todo normal, pero cuando vemos de que el jugador de Águila ya está afuera, el cuarto le vuelve a decir que entre al campo y que no lo van a expulsar, entonces en eso ya te ponen en entredicho, ya ellos quedan en entredicho y nosotros nos ponemos ya un poco caldeados, con los ánimos caldeados, porque verdaderamente no puedes retractarte, sacarte la tarjeta, aguantarla o ve qué haces. Lo otro, viene el tipo y dice que lo escupió y que no sé qué, no hay video, no hay nada. Yo creo que es algo pues dañino para nosotros. Después viene, me echa a mí diciendo que yo lo insulto, cuando yo solamente le llamé para preguntarle que por qué me estaba expulsando. Cuando ya me expulsó, pues sí, le dije a Jaime y Carpio que eran unos sinvergüenzas y que eran unos ladrones. Eso sí, yo te lo puedo decir aquí, al aire, donde sea.
Bueno, pero eso no te ayudó mucho, Misa.
Antes de la expulsión, pues yo sé que no, pero ya me habían expulsado. ¿Qué podría hacer?
Mira, Misa, pero déjame entender. Entonces, lo que nos estás diciendo es que Jaime Aid Carpio le corrigió la plana al central para que anulara una roja a un jugador del Águila.
Así es, así es.
Ok.
Correctamente, así es. Okay. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco de personalidad y un poco de testículos en eso, tener un poco de idiosincrasia, de conocer qué es lo que vamos a hacer en un juego. Ellos como árbitros se pueden equivocar, ya me han pegado de 7, me han ganado, no me han pitado penalti y no he dicho nada. Ese día reventé porque verdaderamente ya era mucho.
¿Por qué le ponen?
Y aún sin faltarle el respeto, te lo digo, te molesta que tipos que vayan a dirigir un juego con el hígado, que vayan ya predispuestos a quererte dañar, vengan y te quieran manchar en algo que no es existente. Ahora, ellos pueden poner en el papel, sí, en el reporte lo que ellos quieran, pero ¿y por qué no te encaran? ¿Y por qué no tienen el valor de decir lo que ellos le dicen a los jugadores dentro del campo? Que no les pueden decir nada, que son soberbios, que son prepotentes, que bueno, hay un sinfín que escuchando a los jugadores, que los árbitros les dicen, que te quedas admirado. Pues.
Mira, Misa, y a Domínguez, ¿por qué le metieron 6 partidos? ¿También se encaró con el árbitro, le dijo algo, le insultó? ¿Qué ocurrió?
No, para nada. Él no tuvo ni un solo contacto con el árbitro. Es más, te voy a saber decir, a Domínguez lo expulsó y Domínguez pasó todo el primer tiempo en el banco de nosotros viendo, después de la expulsión pasó y sin que nadie le dijera nada, él salió porque nosotros le dijimos. El cuarto no tuvo el valor de irlo a sacar de la banca y el juego se realizó igual. Entonces vos decís, no es posible que estos tipos que dicen ser árbitros no corrijan ni tan siquiera cuando han expulsado a un jugador, teniéndolo en el banco. No lo llevaron al camerino, no lo sacaron del campo. Pero, o sea, te da rabia porque vos trabajás para sacar buenos resultados, te da rabia porque vos querés hacer las cosas bien, pero cuando te encontrás con todo esto también te desmotiva, te desmotiva y te bota todo el trabajo que has realizado en la semana.
Wow. Bueno, la verdad es que no habíamos profundizado sobre este tema.
Seis partidos, Misael, a mí lo que me extraña y a cualquiera podría extrañarle es que le coloquen seis partidos a uno de tus jugadores y que tú nos digas hace dos minutos que no hizo nada.
Exactamente, Eugenio. Hay jugadores en nuestro medio que le han pegado golpes a otros y les han puesto dos fechas. Y el jugador nuestro solo fue en un salto y en un jaleo de camisetas de niñas tontas que vienen y te dicen, bueno, te voy a echar. Yo creo que no. El árbitro viene y le dice a Boris Morales, vos niño, si tenés número de reserva, no me vengas a decir nada si no sos nadie. Que el central te venga a decir eso, es penoso en nuestro medio, hombre. O sea, este fútbol lo queremos mejorar, no lo queremos empeorar. Ellos son árbitros, no se deben dedicar a querer ser protagonistas. Los protagonistas siempre van a ser los futbolistas. Nosotros como entrenadores y los árbitros no existimos. Dentro del campo existen los jugadores y ellos son los que deben hacer su trabajo bien. Hay que descargarlos. Pero estando predispuesto un arbitraje directo a quererte dañar, es complicado.
Va un poco en la línea de lo que dijo también Rudy Batres, hablaba de eso.
Ajá, Rudy se había quejado. Bueno, el Bochinche también se quejó. Hay varios.
No soy solo yo.
Sí, y de hecho la primera división creo que ha solicitado una reunión con la comisión de árbitros.
Por Dios, que Dios los proteja.
Para entablar ese tema, porque sí se ha puesto un poco.
Mira, Misa, yo te voy a ser bien franco. Por lo general, en la posición en la que estamos como informadores, cuando escuchamos a un jugador decir que el árbitro lo insultó, tenemos cierta resistencia a creerle al jugador, porque nos cuesta imaginar a un árbitro en esas. Y creo que estoy hablando por muchos de mis colegas, pero no es solo una denuncia, estamos escuchando varias. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando con el panel de árbitros? Porque el año pasado no tuvimos tantos casos como estos.
En nuestro medio hay muy buenos árbitros. Pero con la percepción de que ellos creen que con ser prepotentes y con tener una tarjetita en su pecho que diga FIFA, eso les autoriza para menospreciar a un jugador. No, el jugador puede ser un juvenil, pero vos no puedes venirle a decir a un jugador que no es nada. No podés. O sea, ¿en qué planeta estamos? Estamos en El Salvador. Dirigen en El Salvador. Pitan en El Salvador. Nosotros estamos en el fútbol salvadoreño. O sea, hay que vernos, pues, de nivel en niveles, estamos en el mismo nivel todos. No podemos ser tan enfermos de venir a menospreciar a un futbolista y decirle que vos no sos nadie, que vos sos chuco, que vos sos un hijo de tantas. Al cuerpo técnico llegan y lo sientan rápido y empiezan a gritarle. Entonces, hay muchas cosas que se viven dentro de nuestro fútbol que también hay que erradicarlas, pero yo creo que debemos ser todos. Y ahorita estoy hablando yo, no sé si me pueden castigar o puede hacer que no les guste lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir. Si no vamos a parar esto.
Muy bien. Bueno, pues ya lo dijiste y creo que con bastante claridad, Misael. Y vamos ahorita a conversar un poco sobre este tema. No sé si
yo sí tengo una deportiva, Misa. Los extranjeros ya están por debutar, me imagino yo, han llegado. Y ayer en el programa del Gráfico TV analizamos al respecto de lo bueno que han hecho el trabajo estos dos muchachos, Morales y Gil. Entonces, te lanzamos ahí el reto de qué tan posible es que estos muchachos que han hecho un buen trabajo vayan a la banca para darle la oportunidad al extranjero, o cómo evalúas tú para tomar ese tipo de decisiones.
Conmigo van a jugar los que mejor anden. La camisa no es, nadie es dueño de la camisa. Puede ser un cipote de 17 años y si anda mejor con el extranjero, va a jugar él. Okay. Yo no me caso con nadie, que me echen si yo pues no rindo como entrenador, pero yo voy a jugármela con los jugadores que también estén haciendo las cosas bien. Tengo un grupo de jugadores muy completo, con mucha calidad. Es más, ayer, el día domingo jugamos solamente con Cristian Gil, que nos costó, uh-huh. con un joven joven de 22, 23 años, que nos costó, que no tiene cartel, que mucha gente me criticó porque él iba a agarrar, que no sé qué, me dijeron de todo. Igual, lo agarré, fue el único extranjero que tuvimos en el campo. Y el equipo caminó, el equipo luchó, el equipo se esforzó. Entonces, si el equipo sigue caminando así, tienen que seguir jugando. A mí los nombres no me marean, a mí los nombres no me marean nunca. Prefiero irme con la cara en alto, con mi idea, que estar prestándome para otras cosas. Así que yo creo que lo más importante en esto es tener una idea táctica y que los jugadores te la cumplan y darle para adelante, darle confianza a los jugadores, motivarlos, incentivarlos, tenerlos como una familia unidita. Entonces, espero en Dios que nos dé la oportunidad y que también nos dejen trabajar. Pues.
Muy bien. Gracias, Misael, por tus conceptos, por hablar sobre estos temas con nosotros. Te enviamos un saludo, un abrazo hasta Chalatenango.
Saludos a tu mamá también, Misa, que ya está, bueno, recuperándose también.
No, gracias a ustedes, a todos, a Eugenio, al hombre Herrera, a Cristian ahí, a todos. Créanme, los que somos gente de fútbol, les agradezco por estar siempre pues al pendiente de lo que es el fútbol, lo nuestro, y bendiciones a todos.
Perfecto, un abrazo, Misael.
Saludos a Martín también, si no me va a enojar.
Bueno, esto no se enoja nunca, hombre. Gracias, Misa, un abrazo. Bueno, interesante lo que nos está diciendo Misael. Vamos a hacer un paréntesis, pero sí quiero que comentemos un poco sobre esto que está ocurriendo. Tenemos acá con nosotros a Fernando Merino, jefe de marca del Gráfico. Fernando siempre inventándose promociones para consentir a nuestros lectores. Y entiendo que ahorita tenemos una muy buena para los cipotes.
Claro que sí. Buenas tardes a todos los amigos graficionados y la audiencia del Wiriwiri. Pues sí, como tú decías, traemos una promoción.
El Gráfico TV,
Gráfico TV. Sí, es porque el señor Eugenio Calderón se ha comprometido a sacar a esos ganadores.
Ah, sí, claro, es. Con esa mano bendita.
Claro que sí.
Mano bendita, lengua maldita, esa es la historia. Pero continuemos, por favor.
Ok, les cuento, amigos.
Disculpa esas últimas expresiones, por favor.
Claro, amigos, no. La verdad que sí, tenemos una muy buena promoción. Tenemos 30 mochilas que estamos regalando con el Gráfico. Lo único que tenés que hacer es coleccionar los cupones que salen todos los días en el Gráfico impreso, llenarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones ubicados a nivel nacional con tu vendedor de periódico favorito. Puedes acercarte a las oficinas de Santa Elena, también depositarlos ahí y esperar a los ganadores este 25 de febrero.
¿Qué marca son las mochilas, mi amigo?
Son marca Totó, así es que es una muy buen, es un muy buen premio lo que vamos a tener. Recordá, amigo graficionado, podés participar llenando los cupones.
¿Qué día salen los cupones?
Depositándolos todos los días, de lunes a domingo. Así que no tenés ningún día para perdértela.
No hay que ser mayor de edad, no te piden DUI,
nada. En lo absoluto, de hecho están invitados todos nuestros lectores, colegios afiliados al Gráfico Estudiantil, de igual manera, pueden depositarlos en los buzones ubicados en cada centro escolar.
Mira, y si un papá, por ejemplo, tiene unos niños muy chiquitos y dice, no, voy a llenar yo el cupón con mis datos, ¿también se puede?
Se puede, de hecho, la mochila, la gama de colores que tiene, los diseños que tienen, están diseñados para grandes y pequeños, así es que el papá se la queda o se la deja a su chiquito que también la necesita, ¿no?
¿Cuándo será el sorteo?
Será el 25 de febrero en el Gráfico TV.
Ah, muy bien. Ahí es donde entra el señor Eugenio Calderón.
Donde entra el señor Eugenio Calderón.
Muy bien, formidable.
Oye, mochilas eternas. Entras en tercer grado y te estás graduando y seguís con Toto.
Cierto. Sí, cierto.
Calidad, ¿eh? Son 30 mochilas, ¿no?
30 mochilas, muy bien.
30 mochilas.
Formidable. Bueno, ahí está hecha la invitación. ¿Qué más tenemos para los graficionados, mi amigo, porque se acerca el aniversario número 15.
Y espérate, que venimos con muchas sorpresas. Así es, aniversario 15 con el Gráfico. Acompáñanos, venimos cargados de premios. Espera muchas sorpresas y mantenete siempre.
¡Ey, 15 años del Gráfico! 15 años del Gráfico. El 16 de febrero se cumplen 15 años del Gráfico. Ese día nos ha prometido el señor jefe de redacción del Gráfico, Daniel Herrera. Ha prometido Daniel que le va a pedir prestado el traje al profesor Corea, que el traje de la final del Águila, y ha prometido venir al Wiri Wiri con ese traje.
¿Qué color si hoy mañana gana el Águila, va. Bueno, mañana gana el Águila, vengo ese día para celebrar el título del 2012.
Dani, y mañana puedes ganar también, Daniel.
Qué bárbaro, Dani.
Con tan poquito puedes hacer mucho.
Pero
el pedacito.
Te quieren los del Águila, mira.
Ese pedacito no solo es la esperanza de cambiar su vida, se la cambia a miles de salvadoreños. Compra el pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegrías y das trabajo a cientos de agentes vendedores. Por cierto, mañana se corre y está acumulado con un premio de $400,000. Don Bobby sigue con sus 5. Puede ser mañana, Don Bobby, vamos.
Le damos un abrazo a Don Bobby, le pedimos que se cuide.
Ya está mejor, ¿no?
Se está recuperando poco a poco, le pegó un catarro fuerte, pues, pero Bobby es invencible, así que esperamos tenerlo pronto por acá.
Don Bobby, este servidor, yo le cuento a nuestro invitado nos preocupamos mucho cuando pasan los aniversarios, porque ya 15 años del gráfico, decís.
Para Don Bobby el gráfico es un bebé. Literalmente, mi
para amigo. Nosotros, Don Bobby también.
Antes de irnos, porque ya casi nos marchamos, solo una pregunta, Daniel. ¿Tú crees que hay árbitros que están insultando a jugadores en nuestro campeonato? Híjole. No me dejó ni terminar la pregunta. Ya dijo que sí. Eugenio, ¿tú qué crees? ¿Crees que sí o crees que es una exageración de los jugadores?
Es un tema del cual ya no tenemos tiempo, Cristian. No se puede abordar siempre, de manera...
Siempre por los atajos.
Pero ha habido.
Siempre por los atajos.
No, mira, yo lo que te puedo
pero
decir...
Pero ha habido, Eugenio.
Lo que te puedo decir es que los jugadores son una raza muy especial en nuestro fútbol. Los árbitros...
También.
Terribles. Y cierro con nuestros dirigentes.
Pero yo creo que en todo caso son señalamientos tan graves y tan repetidos que ameritan que la comisión de árbitros escuche. Lamentablemente... Está presidida por una persona que tiene cero capacidad de autocrítica, que es el señor Emerson Ábalos. Pero bueno, ojalá que los árbitros que están ahí, que sí saben del tema en el que están conversando, se pongan más serios y vean cómo le ayudan a los silbantes en ejercicio, pues, porque esto está muy delicado.
Son declaraciones muy fuertes las que acabas de hacer.
Papá, no es nada con las barbaridades que decimos. Mi estimado Fernando, nos vamos. Gracias por tu amable
sintonía. Gracias a ustedes. Sí,
hoy ha venido este, hola, porque vino con la camisita Nike. Verdad. Gracias a todos. Un abrazo. Feliz martes.
Me la mandó Roger. On a pony she named Wildfire. On a cold Nebraska night, oh, they say she died one winter when there came a killing. And the pony she named Wildfire busted down his stall. In a blizzard she was lost. She ran calling Wildfire.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.